Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez continuaremos con el tema 9, procesal penal. Ya he subido dos vídeos de los bloques, uno del habeas corpus y otro del estatuto de la víctima del delito. Por tanto, los siguientes audios será el resto de bloques. Esta vez comenzaremos con la LECRIM. Decimos LECRIM para referirnos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y la forma resumida de decirlo es la LECRIM. El temario no abarca toda la LECRIM, porque aparte que es inmensa, es que es complicada, pero es interesante esta ley porque va desde el punto desde que se comete el delito hasta que hay sentencia respecto a quién ha hecho o cometido ese delito. Entonces va marcando una guía de cómo se enjuicia y cómo se van haciendo cada parte hasta que hay una sentencia, cómo va el juez a reunir las pruebas, los testigos, etc. Digamos que es el manual de instrucciones. La LECRIM luego se complementa con el tema del poder judicial, el tema de los órdenes jurisdiccionales, qué juez se va a encargar de hacer sentencia respecto a la persona, el delito, etc. Así que yo lo vería como un manual de instrucciones, una guía, una forma de explicarte cómo va el proceso. Desde las diligencias es una parte importante en el temario, en el tema en general, tanto Guardia Civil como Policía, porque las diligencias son las pruebas que se reúnen para luego decir si esta persona, respecto a estas pruebas, es culpable o no. Las diligencias son muy importantes y además te lo explica muy bien en la LECRIM en qué se basan estas diligencias. Bueno, pues estas diligencias, el proceso, los testigos, si alguien quiere intervenir, cómo se denuncia, una querella, es una guía de instrucciones y la verdad es que si lo enfocas de esa manera se te hace más ameno. Y comenzando la ley, nos vamos directamente del libro 1 al título 2, de la competencia de los jueces y tribunales en lo criminal. Este título es muy tonto, pero hay preguntas importantes, sobre todo el tema de delitos conexos, las diligencias también, las competencias de qué jueces y tribunales se van a encargar de según qué delito, una base, un primer toque, luego está el tema del Poder Judicial que te lo desarrolla más, pero es importante este capítulo. Y hay una pregunta que no es que esté escrita directamente en la ley, pero normalmente preguntan los órdenes jurisdiccionales, los ordinarios y los especiales. Ordinarios tenemos el civil, el penal, el social y el contencioso administrativo. Y el único especial es el militar. El militar entra de un orden jurisdiccional, pero es propio, es suyo propio. Y esto no es pregunta de examen, no es nada que haya que estudiar, pero, por ejemplo, dentro de los órdenes jurisdiccionales, luego, dependiendo de si eres una persona aforada o no aforada, te corresponde un tribunal u otro. Esto lo volveré a repetir en el tema del poder judicial. El tema de aforado implica que si eres un funcionario o si tienes un cargo especial, te va a enjuiciar un tribunal distinto de las personas comunes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el tema de los diputados, los senadores, todo esto va de lo penal del Tribunal Supremo. Es decir, la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y si eres de la plebe, como yo, pues vas a un tribunal normal. Por eso quizás si preguntan el tema de aforado o no aforado, o sea, no que pregunten, sino que lo leéis por ahí, implica esto. Respecto de las reglas por donde se determina la competencia, pues es que la jurisdicción criminal es siempre improrrogable. Es una pregunta muy estúpida, pero ¿cómo es la jurisdicción criminal? Siempre improrrogable. Si los jueces y tribunales tienen competencia para conocer de una causa determinada, también la tienen para todas sus incidencias y para llevar a efecto las providencias de tramitación y para la ejecución de las sentencias. Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los casos reservados por las leyes al Senado, a los tribunales de guerra y marina y a las autoridades administrativas o de policía. Aquí es cuando diferencian entre el tema de aforados y el tema militar. El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria, salvo las excepciones consignadas expresamente en las leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción. Es decir, tenemos un delito y tenemos a varias personas. Algunas son aforadas, tenemos policías de por medio y otras que no son aforadas, personas comunes. ¿Quién se va a encargar? Va a corresponder a la ordinaria, salvo excepciones consignadas expresamente en las leyes. Porque como hemos visto en el Código Penal, hay leyes específicas para funcionarios, ya sabemos autoridad o funcionario público qué. Sin embargo, de lo dispuesto, lo que se ha dicho, la jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados. Para prevenir las causas por delitos. Esta competencia se limitará a instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al juez o tribunal que deba conocer de la causa con arreglo a las leyes y pondrá a su disposición a los detenidos y los efectos ocupados. Entonces, la jurisdicción ordinaria cesará en las primeras diligencias, tal luego como conste que la especial competente instruye causa sobre el mismo delito. Los autos de inhibición de esta clase que pronuncien los jueces instructores de la jurisdicción ordinaria son apelables ante la respectiva audiencia. Esto quiere decir que un tribunal o jueces instructores se pueden inhibir de una causa, entonces se puede recurrir que se inhiban ante esa causa, en plan de, bueno, no te inhibas, instruye el caso. Entre tanto que se sustancia y decide el recurso de apelación, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 22, párrafo segundo, a cuyo efecto y para la sustanciación del recurso se remitirá el correspondiente testimonio. Eso es lo que yo digo que es un manual de instrucciones, porque te van a llevar a un párrafo, a otro, un artículo u otro, para decir, bueno, no se hace esto, bueno, pues lo que hemos dicho en este sitio. Así que mientras hay recurso de apelación, se ve si hay o no, si se acepta o no, los jueces instructores seguirán practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia. En procesal penal, en este bloque y en otros, nos vamos a encontrar varias definiciones de diligencias, pero se van a resumir prácticamente a lo mismo, que es consignar las pruebas del delito, es reunir todas las pruebas del delito y comprobar si a quien hemos detenido es realmente culpable, si es otra persona, si coincide todo lo que ha pasado con el relato que dice, si es verídico, si es falso, para saber qué ha pasado. Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuando conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley. En la instrucción de delitos cometidos a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, el juzgado podrá acordar como primeras diligencias de oficio o a instancia de parte las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Profundizar en las diligencias ya es meterme en camisa de once varas, pero para que se entienda un poco el tema de las diligencias, no hay más, es simplemente recoger pruebas. Más adelante se verá todo el tiempo que puede durar, más las prórrogas, quiénes los hacen, si ha empezado un juez, cuánto tiempo tarda ese juez hasta dar con el juez que se va a encargar de la instrucción, si empieza la policía judicial, si empieza el ministerio fiscal, etc. Como son diligencias y es el inicio de todo esto, ¿quién se va a encargar? El juez de instrucción. Luego va a haber casos que puede encargarse un juez de paz, un juez de la ciudad cualquiera, que realmente luego transmite esas diligencias al juez de instrucción competente, entonces tienen ese plazo para dar las instrucciones, las diligencias, perdón. Si empieza el Ministerio Fiscal, cuánto tiempo, la Policía Judicial, etc. Pero siempre acaba en el juez de instrucción, que es quien inicia todo esto. El artículo 14 va un poco fuera de tono, porque de repente te habla que fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a jueces y tribunales determinados serán competentes para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve el juez de instrucción, salvo que la competencia corresponda al juez de violencia sobre la mujer de conformidad con el número 5 de este artículo. Es decir, los correspondientes al juez de violencia sobre la mujer. ¿A quién le corresponderá el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve? Al juez de instrucción, salvo que la competencia sea el de juez de violencia sobre la mujer. ¿A quién le corresponderá para la instrucción de las causas? Te lo está diciendo ya el nombre, el juez de instrucción del partido en el que el delito se hubiere cometido, o el juez de violencia sobre la mujer, o el juez central de instrucción respecto de los delitos que la ley determine. Que ya hemos visto, ya he hecho spoiler varias veces, que el juez central de instrucción es sobre todo para tema de terrorismo, el tema de delitos muy graves, si corresponde a varios territorios también se puede centrar él. Son sobre todo respecto a delitos que le corresponde a la Audiencia Nacional. La instrucción va por el juez central de instrucción. Pero eso ya depende de qué delito sea. Si no es ni delito leve ni un delito superior, para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de 10 años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, el juez de lo penal de la circunscripción donde el delito fue cometido o el juez de lo penal correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer, en su caso, o el juez central de lo penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción de guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad del juez de violencia sobre la mujer competente, en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801, así como de los juzgados de instrucción competentes para dictar sentencia. ¿Qué me quiere decir todo este tocho que no tiene sentido ninguno? Pues que si es un delito que es menos grave, que no es ni grave ni leve, algo mediano, se va a encargar el juez de lo penal. Primero, el juez de lo penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, si no, el juez de lo penal correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer, o si no, el juez central de lo penal. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos, va a ser la audiencia provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido o la audiencia provincial correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. No obstante, en los supuestos de competencia de la audiencia provincial, si el delito fuere de los atribuidos al tribunal de jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a este. El tribunal de jurado es este tribunal compuesto por personas que las llaman de distintos sitios y son personas corrientes, pero que las llaman para que sea, digamos, una mano inocente, entre comillas, y juzguen si esa persona es culpable o no. Digamos que a personas de a pie, de calle, les dan el papel de juzgar. Y es un papel jodido porque tú estás tranquilo en tu casa o en tu trabajo y de repente te llaman, oye, mira, que te han seleccionado, te han dicho de participar en el tribunal del jurado y tu madre mía, ahora tengo yo que ser juez o ver si esta persona es culpable o no. Y hay conflictos emocionales, es duro, es una parte dura y tienes que participar o no o aceptarlo o no. Bueno, pues ese tribunal de jurado está dentro de la audiencia provincial. Y el último párrafo es el tema de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Que no solamente sobre la mujer, también es sobre los menores. Se van a encargar de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos relativos al homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, integridad moral, libertad e indemnidad sexuales, cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre contra quien sea o haya sido su esposa, mujer o esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces con él que con él convivan, o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento, guardia de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. También se van a encargar de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, y también de la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas. Y son las competencias del juzgado de violencia sobre la mujer que realmente no he visto nunca una pregunta respecto a este juzgado. Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a este por la ley, se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica. El artículo 15 se confunde con otro artículo respecto al tema de las diligencias. Este es de las competencias de jueces y tribunales. Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, no se sepa el lugar. Serán jueces y tribunales competentes, en su caso, para conocer de la causa o juicio, primero el del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. Si no hay pruebas materiales, en segundo, el del término municipal, partido o circunscripción en el que el presunto reo haya sido aprehendido. Tercero, el de la residencia del reo presunto. Y cuarto, cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. Si luego se consta que se ha hallado el lugar donde se ha cometido el delito, el juez o tribunal que estuviera conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente. Es decir, tenemos un delito que no sabemos dónde se ha hecho, donde se ha realizado, pero tenemos pruebas, tenemos solamente la residencia del reo presunto, y una vez que se reúnen las pruebas, ya hemos hallado el lugar, pues entonces se remite al juez de ese lugar, del término municipal, partido de circunscripción, en el que se hayan descubierto pruebas materiales de delito o el sitio donde se haya hecho el delito. Sin embargo, si se trata de delitos de instrucción o conocimiento que corresponda al juez de vigilancia sobre la mujer, va a determinarse por el lugar del domicilio de la víctima. Es una pregunta muy tonta, pero respecto al juez de vigilancia sobre la mujer, es el domicilio de la víctima. Cambiando a otro tema, ya hablamos de los delitos conexos. ¿Quién se va a encargar de los delitos conexos? La jurisdicción ordinaria, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. Aunque haya 5 aforados y uno no sea aforado, va a ser jurisdicción ordinaria. Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. Un delito, una causa. No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. ¿Pero qué son los delitos conexos? Aquí te lo van a preguntar mucho. ¿Qué son los delitos conexos? Son delitos que están conectados entre sí, pero ¿de qué modo? Pues son los cometidos por 2 o más personas reunidas. A veces te van a confundir y te van a decir 3 o más, 4 o más. No, son los cometidos por 2 o más personas reunidas. Los cometidos por 2 o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello, que lo hubiesen acordado. Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente. Y los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. Hay una pregunta muy puñetera que es si se puede enjuiciar en una misma causa delitos que no sean conexos. Bueno, la respuesta es este párrafo. Cuando tengan analogía o relación, cuando sirvan para su esclarecimiento, determinar las responsabilidades, etc. Los juzgados de violencia sobre la mujer pueden extender instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas. Pueden, porque respecto a los delitos cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución, o los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos, entran siempre en el tema de la violencia sobre la mujer o los homicidios, las coacciones, etc. Entonces sí son competentes en estos casos. Y este es el artículo que yo digo que se confunde con el otro de las competencias de jueces y tribunales, porque esto es para las competencias sobre las causas de delitos conexos. En primer lugar, el del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor. Es decir, tenemos varios delitos, pues el que tenga mayor pena. En segundo lugar, el que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena. Tenemos varios robos en distintos sitios, bueno, pues el primero que haya comenzado. Y el tercero, el que la audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieran empezado al mismo tiempo o no conste cuál comenzó primero. Bueno, pues se va al superior, se va a la audiencia o al Tribunal Supremo y ellos deciden quién se encarga. Pero hay una excepción, hay una preferencia, que no obstante lo anterior, será competente para conocer de los delitos conexos cometidos por 2 o más personas en distintos lugares si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a los indicados en el apartado anterior, el juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente audiencia provincial, siempre que los distintos delitos se hubieran cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente audiencia provincial. Y todo esto es una introducción a lo que es la competencia de los jueces, tribunales y demás, que nos podemos encontrar. Pero esto es a nivel de jueces y tribunales. ¿Qué ocurre cuando nosotros, las personas de la calle, vemos un delito? ¿Cómo comenzamos esa causa? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo avisamos de todo esto? Entonces, la acción penal, este inicio penal respecto a las personas, se puede tanto por denuncia o por querella. Es un derecho que tenemos. Un derecho y una facultad concedida a un individuo para iniciar un proceso penal. Pues un derecho individual. Y nos vamos al artículo 100 directamente, el título 4, artículo 100. De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable. Tenemos una acción penal, el inicio penal, el castigo. Y puede nacer también la acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. En un delito podemos decir que nos han robado el coche y han atropellado a una persona. Bueno, pues la acción penal obviamente es el robo del coche que haya matado a una persona, un delito, un homicidio, un asesinato, dependiendo de cómo se vea. Y la acción civil es que como te han robado el coche, pues es una cosa robada, es un patrimonio tuyo. Pues si lo pides, se te puede restituir, se te puede reparar, indemnizar, etc. Nace la acción penal, el castigo de por sí, el delito, y la acción civil normalmente es por el patrimonio que se daña. Por eso cuidado con la frase, porque de todo delito o falta nace acción penal y puede nacer también la acción civil, es opcional. La acción penal es pública, tal cual, la acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley. Sin embargo, no podrán ejercitar la acción penal el que no goce de la plenitud de los derechos civiles. Tampoco el que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas. Tampoco puede el juez o magistrado. No pueden, pero hay excepciones. Pueden ejercitarla por delito o falta cometidos contra sus personas o bienes, o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines. Los comprendidos en los números 2 y 3, es decir, el que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme, como reo del delito de denuncia o querella calumniosa, o el juez o magistrado, podrán ejercitar también la acción penal por el delito o falta cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal. Porque si ponemos de ejemplo, yo soy una persona que no goza de la plenitud de mis derechos civiles, se me han arrebatado por X motivo, pero una persona atenta contra mi vida, entonces puedo iniciar la acción penal porque está atentando contra mí. O si soy juez o magistrado, pues obviamente tengo el derecho de la acción penal si atentan contra mí y contra mi familia. Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí. Podrán ejercitar acciones penales entre sí. Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos y por el delito de bigamia, y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por adopción, por afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros. Las acciones penales que nacen de los delitos de estupro, calumnia e injuria tampoco podrán ser ejercitadas por otras personas ni en materia distinta que las prescritas en los respectivos artículos del Código Penal. Las faltas consistentes en el anuncio por medio de imprenta de hechos falsos o relativos a la vida privada con el que se perjudique u ofenda particulares y en injurias leves solo podrán ser perseguidos por los ofendidos o por sus legítimos representantes. Esto lo mencionaba en el Código Penal y el propio Código Penal lo dice, estos delitos solamente podrán ser perseguidos a instancia de parte. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquella fuere menor de edad, persona con discapacidad, necesitada de especial protección o desvalida. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención. La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida, pero se extinguen por esta causa las que nacen del delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan. Cuidado porque estas frases las ponen mucho en los test para confundir. La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. Si tú renuncias, la acción penal no se va a extinguir. Pero ¿cuáles sí se van a extinguir? Las que se inicien a instancia de parte, es decir, por querella. Porque tú estás pagando para que eso se lleve a cabo y se investigue, la querella particular. Querella o instancia de parte, que es lo que se dice. Y las civiles, como es que se puede iniciar, es una opción. Si renuncias a ello, pues entonces sí se extingue. Pero la acción penal no se extingue. Y cuidado aquí porque de verdad que insisten mucho, te ponen frases que son muy complejas y tienes que leerlas muy bien para ello. Y esto va también relacionado con el siguiente artículo, que la renuncia de la acción civil o de la penal renunciable, es decir, la que puedes renunciar porque es a instancia de parte, no perjudicará más que al denunciante, al renunciante, pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere. La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso un acusador particular, pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables, es decir, solamente la acción penal. Es que tenemos que tener muy claro la diferencia entre la acción penal y la acción civil. La acción civil tenemos que tenerlo como la cosa que tú quieres que te paguen por esa cosa. Te han robado el coche, pues quieres que te paguen por el coche. Y la acción penal es el castigo. Tú quieres que esa persona, a ver, lo voy a decir muy mal, que sufra, ¿no? Que sufra el castigo, que lo condenen. Quieres la acción penal para esa persona. Y la cosa, puedes o no renunciar a ella. Puedes decir, mira, me da igual el coche, yo lo que quiero es que esta persona entre en la cárcel. Solamente voy con la acción penal. El coche me da igual. Por eso, la acción civil y la acción penal. En el acto de recibirse declaración por el juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, el secretario judicial le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a víctimas. Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicará igual diligencia con su representante legal o la persona que le asista. Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los interesados en las acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el secretario judicial procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente. En cualquier caso, los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del Código Penal, el secretario judicial asegurará la comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad. Esto es decir, que una vez que la denuncia o querella ha llegado ante el juez, la han aceptado, se va a proceder, ya te dicen si quieres renunciar a la acción civil o continuar también con la civil. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación. Si se personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación, podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral, adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas. Tenemos que tener en cuenta que el delito se tiene que castigar sí o sí. Así que aunque no te hayas pronunciado y hayas renunciado o no, eso va a continuar. Hay un juez, hay un ministerio fiscal, hay otras personas que van a perseguir ese delito. Si no has renunciado a tu derecho personalmente, si no has hecho, no has metido una querella, una denuncia y has dicho, mira, yo continúo con la causa, pues sigues teniendo ese derecho de acción penal, puedes seguir metiendo la denuncia. En el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal podrá ser ejercida por su cónyuge no separado legalmente, o de hecho, y por los hijos de esta y del cónyuge no separado legalmente, o de hecho, que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos. También por la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad, y por los hijos de esta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella, por sus progenitores y parientes en línea recta colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. Cuidado el tercer grado dentro del tercer grado, el tema de tercer grado. Si no existen todas estas personas, pues podrá ser ejercida por los demás parientes en línea recta y por sus hermanos, con preferencia entre ellos del que ostentara la representación legal de la víctima. El ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este artículo no impide su ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados. Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación. Sin embargo, en estos casos, cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el juez o tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses. La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito. Tiene que haber autorización por la víctima del delito para que estas asociaciones de víctimas y personas jurídicas ejerciten esta acción penal. Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de las corporaciones locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también personarse en la causa la administración local, en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible. Las personas perjudicadas por un delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación, podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral, adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas. Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante. Es decir, hacerle un ghosting al juez no implica que renuncias a la acción civil. Tienes que decirlo de forma clara y terminante. Mira, me da igual el coche, no quiero el coche, no me interesa, yo lo que quiero es que este hombre esté en la cárcel. Las acciones que nacen de un delito o falta podrán ejercitarse junta o separadamente, pero mientras estuviese pendiente la acción penal, no se ejercitará la civil, con separación hasta que aquella haya sido resuelta en sentencia firme. Es decir, puedes decir que se castiga a la persona de forma penal y ya luego, si eso, cuando cumpla condena o lo que sea, pues que te pague. O al mismo tiempo, mientras cumple condena, pues que te vaya pagando. Es una forma bruta de decirlo. Si se ejercita solo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de determinado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar. Es lo que he mencionado antes, ¿no? Aunque le hagas ghosting al juez, a no ser que tú renuncies de forma clara y determinante que no quieres que te paguen el coche, la moto, tu casa, lo que sea, la acción penal va a ir siempre con la civil. Pero, no obstante, aun cuando se hubiera previamente renunciado a la acción civil, si las consecuencias del delito son más graves de las que se preveían en el momento de la renuncia, o si la renuncia pudo estar condicionada por la relación de la víctima con alguna de las personas responsables del delito, se podrá revocar la renuncia al ejercicio de la acción civil por resolución judicial, a solicitud de la persona dañada o perjudicada y oídas las partes, siempre y cuando se formule antes del trámite de calificación del delito. Si se ejercitase solo la civil, que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal. Es decir, tenemos la acción penal que va junto con la civil, a no ser que renuncies a ella, y si renuncias a la civil pero se ve que has renunciado porque te han coaccionado, porque realmente resulta que hay más daños de los que uno creía, pues esa renuncia de la acción civil se puede revocar. Y si solamente ejercitas la acción civil, porque solamente has puesto una querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal. No tiene por qué haber acción penal. Podrán ejercitarse expresamente las dos acciones por una misma persona o por varias, pero siempre que sean dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito o falta, lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo una misma dirección y representación a juicio del tribunal. Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho, suspendiéndole si lo hubiese en el estado en que se hallare hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal. No será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo delito o falta. La acción penal se extingue por la muerte del culpable, pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y causavientes, que solo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil. La persona que te ha robado el coche, aparte de atropellar a una persona, ha muerto en el accidente. Bueno, pues obviamente la persona como ha muerto no es responsable ya de forma penal. No tiene ni responsabilidad criminal porque ya ha muerto, ni puedes ejercitar acción civil contra esa acción penal contra esa persona. Pero sí la acción civil, porque ¿quién te paga el coche? Pues aquí estamos. Yo es que soy muy bruta y digo las ideas más claras que uno puede ver. No me pongo a delitos chiquitires, ¿no? Yo me voy a lo grande. La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil. Es que insisten mucho en esto. La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer. En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil podrá ejercitarla ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda, contra quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido. La extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la penal, que nazca del mismo delito o falta. La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Insisto muchísimo en la acción penal y la acción civil. Ya se ejercite una o se ejercite otra, aunque renuncies a una de ellas, se va a ejercitar la otra. Luego están los casos de que si solo ejercitas la acción civil, pero es por querella, entonces se considera extinguida la acción penal. Y lo voy a dejar aquí porque lo siguiente, aunque sea la denuncia y la querella, que es una forma de acción penal, también acción civil, una forma de iniciar estas acciones, lo voy a dejar aquí por si acaso, porque esto lo veo que es muchísima información para procesar, ya que es procesal penal, hay muchísimas cosas que procesar también en la mente, y yo creo que esto es suficiente así para empezar.